Hemos hallado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, Jesús de Nazaret, Juan 1:45. Ahora veamos quién es este Jesús que halló a alguien que amaba la mente, el funcionamiento de la mente, pues eso es lo que implicaría la palabra Felipe, alguien que realmente se preocupa por la causa, el origen de los fenómenos de la vida. Y así halló a aquel a quien ahora se revelaría. Ahora, volvamos al mismo libro, al principio. Sin duda, todos conocen los primeros 4 versículos, quizás incluso puedan citarlos, pero escúchenlos con atención, pues encontrarán algo que, si lo leen superficialmente, se les escapará por completo. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, Juan 1:1. Ahora se convierte en una persona, él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, versículo 4. Si lo leen con atención y no como la mayoría lo lee, verán que siempre, desde el principio, desde este principio, ha existido Dios, y siempre ha existido otro con él, a través del cual Dios actúa, por medio del cual se expresa, uno que es para Dios lo que la imaginación del hombre es para el hombre. Allí descubrirán que son inseparables, pues él no solo estaba con Dios, sino que era Dios. Ahora bien, tú y yo diremos, eso es solo su imaginación, y diremos, todo está en mi imaginación, y nos resulta difícil identificarnos con la imaginación de alguien. Pero aquí, la palabra logos, bueno, algunos dirán que significa, significado, plan, patrón. Yo les digo que es la maravillosa imaginación divina de Dios, a través de la cual todas las cosas son creadas. Miren a su alrededor y vean si hay algo en el mundo conocido por el hombre que éste considere parte de su creación que no haya sido imaginado primero. Ahora bien, puede que tú y yo no aceptemos del todo el hecho de que los árboles y lo que llamamos naturaleza fueron imaginados primero, pero no podemos negar que en los asuntos del hombre, todo lo que tiene que ver con él, su ropa, sus hogares, sus negocios, todo, fue imaginado primero. Y así, el hombre se expresa a través de su propia imaginación, así como Dios se expresa a través de su propia imaginación divina. Y no hay una separación clara entre Dios y la imaginación. Así pues, cuando Blake afirmó que el hombre es pura imaginación y Dios es hombre, y existe en nosotros y nosotros en él. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación, y ese es Dios mismo, el cuerpo divino de Jesús, nosotros somos sus miembros, Berkeley, Laoconte, pues bien, se trata de aquel a quien Blake llama Jesús en las Escrituras, y a quien acabamos de identificar con la imaginación divina. Y esto no se separa de la imaginación en el hombre, pues es esto lo que se hizo hombre para que el hombre pueda llegar a ser lo que sea, el poder creador y la sabiduría de Dios. Así pues, si existe otro Cristo que no sea aquel que fue crucificado sobre nosotros, en quien fue sepultado, y en quien resucitó y continúa resucitando en cada individuo, entonces ese otro Cristo es un falso Cristo. No hay otro Cristo que nuestra propia y maravillosa imaginación humana. Sepultada en el hombre, debe resucitar en él. Sepultada en el hombre como la semilla sepultada en el vientre de una mujer y debe nacer. Lo mismo ocurre con este nacimiento espiritual que con el nacimiento físico del hombre, él se manifiesta como un cuerpo. Hay algo sepultado en nosotros, nuestra propia y maravillosa imaginación, que debe nacer. Pero es espíritu, porque Dios es espíritu y, por lo tanto, su semilla es espíritu. Y hay un nacimiento espiritual que todos debemos experimentar. Ahora síganme. Yo he experimentado ese nacimiento. El hombre debe escucharlo, y es mejor si lo escucha de alguien que lo ha experimentado. Otros que pueden escucharlo y creerlo, sí, pero solo pueden hablar de oídas. Yo no hablo de oídas, hablo de experiencia, de lo que sé por experiencia acerca de este nacimiento espiritual. Hay un solo patrón auténtico del nacimiento espiritual del hombre. Sé que hay innumerables intentos de dar a otros patrones, otras maneras de este nacimiento espiritual. Dirán que debes cambiarte moralmente, cambiarte en este sentido, cambiarte en aquel sentido. Otros sugieren dietas, todo tipo de cosas. Solo hay un patrón auténtico del nacimiento espiritual del hombre. Volvamos al Evangelio de Juan, concretamente al capítulo 3. Se dirige a quien se considera, bueno, alguien que debería saberlo, un miembro del Sanedrín. Le dijo, si uno no nace de nuevo, la palabra es anotín, que se traduce como de nuevo o otra vez, pero en realidad significa de arriba. Si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de los cielos, Juan 3:3. Es imposible con nuestros ojos físicos y mortales ver aquello que no se ve o no se puede ver con el ojo humano. Hay que nacer de nuevo. Nicodemo, ¿a quién le habló?, se pregunta, ¿cómo puede un hombre viejo volver a entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Lo llevó a este nivel. Lo repite y luego muestra de una manera extraña y maravillosa, que quien lo haya experimentado descubrirá cuán cierto es. Él hace esta declaración, como sopla el viento donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, así sucede con todo aquel que nace del Espíritu, Juan 3:8. Ahora bien, al leerlo, la palabra traducida como espíritu también se traduce como viento. Es la misma palabra en griego. Pero él la usa de una manera extraña y maravillosa. Cuando alguien nace de lo alto, está presente este peculiar viento sobrenatural, y no puede discernir de dónde viene ni a dónde va. Es consciente de él y puede sospechar que proviene de cierta dirección, pero no tiene la certeza de que así sea. Es un viento sobrenatural, un viento peculiar cuando uno nace de lo alto. Pero es imprescindible que el hombre abandone esta esfera, llamada la esfera de la muerte, y entre en una esfera eterna de vida, llamada el reino de Dios o el reino de los cielos. También se habla de ella como esa era, o la nueva era, algo completamente diferente que el hombre no puede especular usando imágenes de la tierra y descubrir nada sobre esa era. Porque dijo, ni ojo vio, ni oído oyó, lo que está realmente preparado para el hombre, 1 Corintios 2:9. Si mis ojos no pueden verlo y mis oídos jamás han escuchado lo que Dios ha preparado para el hombre cuando entre en esa era, no intentes especular sobre lo que le espera. Porque usarás imágenes terrenales y, usando esas imágenes, no podrás crear nada que se parezca remotamente a la nueva era. Cuando entres en esa nueva era, será porque has nacido de lo alto, algo completamente diferente. Sí, surge de ti. Ahora déjenme compartir con ustedes lo que he experimentado. No lo sabía. Me llegó de repente, como, bueno, no puedo encontrar nada con que compararlo. Te acuestas después de un día perfectamente normal, nada extraño, nada maravilloso, un día normal. Nunca lo sospechas. No te das cuenta de que el momento del parto se acerca. Has estado llevando esto dentro de ti. Ha estado creciendo de la manera en que crece en cualquier persona, incluso en un nacimiento físico. Al menos ellos tienen señales de que algo está vivo dentro de ti y algo está a punto de nacer. Pero aquí, aunque puedas sospechar ciertas cosas, porque nunca lo oíste de labios humanos, y aunque lo leíste en las Escrituras, nunca lo viste en las Escrituras. Lo leíste, pero no lo viste, como si no fuera el momento adecuado para que siquiera lo comprendieras, así que no sospechaste que esto era literalmente cierto en ti. Y te vas a la cama. Hay una vibración sobrenatural que se apodera de tu cabeza, todo está simplemente anclado en la cabeza. Aumenta en intensidad hasta que finalmente piensas como yo pensé, bueno, ahora, esto es lo que llaman una hemorragia cerebral masiva. Porque no veo cómo puede continuar sin resultar en una hemorragia masiva. Pensé que esto es todo. Pero no tienes tiempo para contemplar hacer nada más allá de esto guión bajo guión bajo guión bajo, porque sabes que este es el final en lo que a ti respecta. Pero en lugar de ser una hemorragia masiva, te encuentras despertando. De repente estás despertando y piensas por el momento que es un despertar normal, natural, como siempre lo has experimentado, para descubrir que no lo es, que estás despertando en tu cráneo. Tu cráneo ahora lo sabes, y como si siempre lo hubieras sabido pero lo hubieras olvidado, este cráneo ahora es una tumba. Es un sepulcro en el que estás enterrado. Despiertas y te elevas dentro de tu cráneo para descubrir que estás completamente solo, y el cráneo está sellado. No hay salida. No hay salidas para los ojos, los oídos, la boca, y deberías tener ciertos orificios por los que podría salir, pero todo está sellado. Y sin embargo, sabes que es en tu cabeza donde has despertado. Intuitivamente sabes que si pudieras empujar la base de tu cráneo, algo cedería y podría salir. empujas y algo cede, y sales, de cabeza. Y luego, centímetro a centímetro, como un niño que nace del vientre de una mujer, tú, el adulto, sales por esa pequeña abertura y te abres paso. Entonces, cuando estás completamente fuera, te levantas y miras hacia atrás a esa cabeza de la que has salido, pero en lugar de ser la cabeza, es todo el cuerpo. Está espantosamente pálido y su cabeza gira de un lado a otro, como alguien que se recupera de una gran prueba. Ahí ves la cosa de la que has emergido. No tenías idea de que dormías en ella. Pensabas, bueno, ahora, este es tu propio ser. Nunca se te ocurrió que el ser real, ese espíritu que te dio la vida, porque en él estaba la vida y la vida era la luz, o conciencia, del hombre, nunca se te ocurrió que esa fuera la causa de tu respiración y tu conciencia y lo que llamas tu vida. Lo diste por sentado, eras este cuerpo. Lo afeitabas cada mañana, lo bañabas, lo vestías y lo protegías. Lo alimentabas y lo cuidabas pensando que eras tú, sin saber en ningún momento que simplemente era algo en lo que tú, tu verdadero yo, habías sido enterrado. Ahora que has salido de allí, al salir y mirar, el viento, ese viento sobrenatural, comienza a soplar. Lo sientes en la cabeza y, sin embargo, por un instante piensas que viene de la esquina de la habitación y que sacude toda la casa. Tu cabeza tiembla, la casa tiembla, y te preguntas, debe venir de esa esquina. Así que tu atención se desvía del cuerpo del que acabas de emerger y miras a tu alrededor, preguntándote si realmente viene de ahí. No te desvías más de 3 o 4 segundos cuando vuelves a mirar donde estaba el cuerpo y de alguna manera extraña, ha desaparecido. En su lugar hay 3 hombres, uno se sienta donde estaba la cabeza y los otros 2 donde estaban los pies. Están igualmente perturbados por ese viento sobrenatural. Uno parece el más perturbado y comienza a investigar en la misma dirección de donde creías que provenía el viento. No había dado más que 1 o 2 pasos cuando bajó la mirada y quedó bastante intrigado por lo que vio. Hizo el anuncio, llamándome por mi nombre, en mi caso, mi nombre es Neville, así que dijo, pues es el bebé de Neville. Los otros 2 hombres dijeron con la voz más incrédula, ¿cómo puede Neville tener un bebé? Bueno, él no discutió el punto, levantó la evidencia y levantó al pequeño envuelto en pañales y lo colocó en la cama. Entonces yo, automáticamente, como si hubiera ensayado el drama desde la eternidad, levanté al pequeño, lo sostuve en mis brazos y dije, ¿cómo está mi amor? Y este pequeño, su rostro se iluminó con la sonrisa más celestial, y mientras sonreía a mi cara, toda la escena se disolvió. Ahora bien, las Escrituras nos dicen que el individuo nace de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, 1 Pedro 1:3. Bueno, todo comenzó con la resurrección. Yo estaba en una tumba. Ahora bien, ¿quién es Jesucristo? Lo encontré. Lo encontré de quien escribieron Moisés, la ley y los profetas, porque no vi a nadie más. Desperté dentro de una tumba, la tumba era mi cráneo. Desperté dentro de ella. Me puse de pie dentro de mi cráneo y todo está completamente sellado. Bueno, ahora, salgo del cráneo, de la base del cráneo para encontrar la evidencia del nacimiento. Porque el niño pequeño no es algo que yo formé dentro de mí. Como se dice en las Escrituras, es una señal, y esto os servirá de señal, hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en el suelo, Lucas 2:12. Lo llaman pesebre. Significa, el punto más bajo del área, y por eso lo encuentras acostado en el suelo. Esto es solo una señal, no fue aquello que nació. Es aquel que resucitó dentro del sepulcro, quien, desde dentro, empujó lo que fuera que se había derrumbado, y salió. Así que ustedes nacen de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Bueno, entonces, cuando descubres lo que sucedió exactamente, todos tus conceptos de Jesucristo se desmoronan y se disuelven. Ahora sabes quién es. Ahora sabes que ese ser que estaba en el principio con Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera llegar a ser Dios en el sentido más literal. No solo fue crucificado sobre el hombre, sino que fue sepultado en el hombre. Así que llevamos en nuestros cuerpos la muerte de Jesús para que podamos tener en nuestros cuerpos la vida de Jesús. Y entonces, de repente sucede esto y te despiertas estupefacto, sobrecogido, ¿qué ha pasado? ¿cómo puede esta pequeña cosa, capaz de todo lo que es capaz, de lo que ha hecho, todavía tener memoria, saber cuáles han sido sus pensamientos en el pasado, cuáles han sido sus emociones, y todavía sentir, dadas las mismas circunstancias, que sería capaz de expresar pensamientos, ideas y emociones similares? ¿Cómo podría ser tal cosa el Cristo de las Escrituras? Porque no puedo encontrar ninguna otra explicación. Solo puedo decirte lo que sucedió, aquí me sucedió a mí y todo el drama se desarrolló en mi interior. Ahora se nos dice, escudriñad las Escrituras, porque pensáis que en ellas hallaréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, Juan 5:39. Así que empiezas a escudriñar las Escrituras y los días se convierten en semanas, las semanas en meses, y 139 días después de este evento te das cuenta de que estás cumpliendo las Escrituras. De repente, algo similar a lo primero empieza en tu cabeza y esta intensidad continúa hasta que finalmente, en lugar de explotarte la cabeza como pensabas que lo haría, algo sucede, y todo es simplemente como si algo estallara, y aquí te encuentras sentado en una habitación modestamente amueblada, una habitación sencilla. Allí, apoyado contra el lateral de una puerta abierta, está David, el de la fama bíblica, un joven, de una belleza incomparable. No puedes describir la belleza de David. Y sabes que al mirarlo estás mirando a tu hijo, y él sabe que está mirando a su padre. No hay duda en tu mente sobre esta relación. Así que escudriñas las Escrituras, bueno, ¿quién encontró a David y David lo llamó padre? El Señor. El Salmo 89, y hallé a David. Él clamó a mí, tú eres mi padre, mi Dios, y la roca de mi salvación, versículo 26. Entonces, ¿quién es Dios? Si David debe llamar a Dios su padre y él te llama padre, bueno, no puedes creerlo. ¿Es este realmente todo el plan? ¿Es este el plan que Dios estableció al principio para el hombre? Que su propósito desde el principio fue entregarse al hombre, pero entregarse tan completamente que ninguna restricción lo detuvo. Y si él era Dios padre antes de su promesa, entonces cuando se entrega y tiene éxito en la entrega, el hombre a quien se entrega debe ser Dios Padre, si es un Padre. Entonces dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el camino verdadero y vivo al Padre, y nadie viene al Padre sino por mí, Juan 14:6. Así que, aquí en este patrón enterrado en el hombre está el patrón que me llevará al descubrimiento de mí mismo como Dios Padre. Solo pude descubrirme a mí mismo como Dios Padre cuando encontré a David. Nuevamente en cumplimiento de la Escritura, y dijo a David, y entonces David dijo, yo proclamaré el decreto del Señor, él me dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, Salmo 2:7. Estas palabras están dirigidas a David. Así pues, descubrimos que Cristo es inseparable de Dios. Es su poder creador, es su sabiduría. No es lo que el mundo ha enseñado a creer a la inmensidad del mundo, el niño que nació hace 2000 años. Cristo, que es el poder de Dios, es como el semen de Dios, es como su poder creador sepultado en el hombre, llevando en su interior la imagen de Dios, y si es la imagen de Dios, debe contener todo lo que es Dios. Si Dios es Padre, cuando se manifiesta y despierta en el hombre, debe descubrirse a sí mismo como Dios Padre. Y ese es el segundo gran despliegue del patrón en el hombre. Ocurre 139 días después de la resurrección y el nacimiento que tienen lugar la misma noche. Luego avanzamos y encontramos que desde ese día 123 días después, ahora volvemos al capítulo 3 de Juan, él todavía está hablando con Nicodemo, y le dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, Juan 3:14. Lo que leíste en el libro de Números, lo que leíste en el Antiguo Testamento fue solo una prefiguración, un presagio de una manera no del todo concluyente o inmediatamente evidente, un presagio. Porque, cuando sucede no es, es tan personal que no es lo que sospechabas. No esperabas que esto fuera a suceder de una manera personal. Pensaste, bueno, ahora, alguien de afuera va a tomar una serpiente y levantarla. Eso fue solo una dramatización de lo que va a suceder en el hombre. Así que 123 días después del descubrimiento de la paternidad de Dios, que es el mismo, a través de su hijo David llamándolo padre, todo su cuerpo se parte de arriba abajo, desde la parte superior hasta la base de su columna vertebral, por un golpe rápido como un rayo. Y se encuentra mirando la base de su columna y ve un charco de luz dorada y líquida. La mira y sabe que es el mismo. ¿Cómo puede un hombre mirar una luz dorada, líquida, palpitante y viviente y saber realmente en lo más profundo de su alma que se está mirando a sí mismo? Y también sabe, mientras la mira, que es mi redentor y creador, mi propio ser. Soy autorredimido, soy autocreado, porque el ser que me creó estuvo una vez con Dios y fue Dios y es Dios. Ahora la miro y, mientras la miro, me fusiono con ella. Me convierto en uno con el charco de luz dorada y líquida, y luego, como una serpiente que asciende, haciendo toda la columna vertebral hasta el cráneo donde comenzó todo el drama. Toda la cabeza resuena. No puedo describir la peculiar reverberación, como si todo fuera a desmoronarse por la intensidad de la vibración. Así pues, aquí se cumple de nuevo la escritura, he venido solamente a cumplir la escritura. No hay otro propósito en la vida que el de cumplir la escritura. Si yo fuera dueño de la tierra y de todas las posesiones del César, algún día tendría que partir y dejarlo todo atrás, no me lo llevaría conmigo. Pero esto me prepara para un mundo eterno en el que no hay separación de las cosas, donde el mundo es tuyo, pero tú mismo eres el poder creador. Así que toma todo de ti y créalo de nuevo, porque ahora eres el poder creador de Dios, para ser usado para expresar a Dios, para ser usado por tu propio ser, es decir, Dios, en cualquier expresión que se desee. Nada es imposible para quien despierta desde su interior. El mundo de César, bueno, le interesa por un tiempo, pero no logra mantener su interés. Cada vez le interesa menos. Simplemente no le interesa. Toda su atención se centra en algo que ha sucedido en su interior y apenas puede creer que aquello que fue profetizado hace incontables años, siglos atrás, sea tan literalmente cierto. Nunca se le ocurrió que el drama de Jesucristo fuera personal para cada individuo, que todo se desarrollara en el hombre, y no algo que ocurrió hace 2000 años de una vez por todas. Ahora avanzamos y encontramos que 998 días después, lo que suma un total de 1260 días desde el principio hasta el final, tal como se predijo en las Escrituras en el libro de Daniel y el libro del Apocalipsis. Es entonces cuando todo alcanza su clímax. En este último día, el día 1260, de nuevo, cuando menos lo esperas, tu cráneo se vuelve transparente. Toda tu cabeza deja de ser cabeza y no hay nada más que translucidez, una transparencia infinita. Y entonces, flotando sobre ti, a unos 6 metros, hay una paloma, una hermosa paloma beige. Parece flotar, sin usar sus alas, y tienes la impresión de que simplemente flota. Automáticamente levantas la mano y ella desciende, se posa en tu dedo, y la acercas a tu rostro y te asfixia con afecto. Te besa por toda la cara, el cuello, la cabeza, todo tu ser se ve envuelto por el amor de esta paloma, cumpliendo así la escritura que dice que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Juan 1:32. Y mientras aún está contigo, mientras aún te besa, todo se disuelve. Aquí ves toda la historia de Jesucristo como lo más personal que te haya sucedido, pues la observaste todo conscientemente. Este nacimiento fue un nacimiento consciente. Cuando naces físicamente, sí, dirás que naciste por la acción de poderes ajenos a ti, pero no tienes conciencia de ello. Algunos afirmarán que sí lo fueron. Bueno, yo lo pongo en duda seriamente. Naces físicamente y te das cuenta, tal vez a los 3 o 3 años y medio, de que eres una persona, algo individual, y respondes a un nombre, pero no al nacer. Pero tu nacimiento espiritual, desde el momento de la resurrección en adelante, es consciente y plenamente consciente de todo lo que te sucede. Así que les digo, esta es una historia de síganme, síganme en aquello que sé por experiencia. Porque le dice a Nicodemo, si les hablo de cosas terrenales y no me creen, ¿cómo les hablaré de cosas celestiales y esperaré que las crean? Juan 3:12. ¿Cómo podría pintar un cuadro con palabras usando imágenes que no son de este mundo y que ustedes me sigan en la descripción del estado al que un día irán? Porque todos irán, porque todos pueden imaginar, y si el hombre puede imaginar, entonces Cristo está en él. Si Cristo está en él, Dios está en él, y si Dios está en él, no puede perderse, porque entonces Dios se perdería. Así que todos tienen que ser redimidos, todos tienen que ser salvados, porque sólo el Salvador del ser que vino a salvar se redime a sí mismo. Pero en la redención de sí mismo trae consigo a aquel en quien fue sepultado, de modo que aquel en quien se sepultó tomó la impronta. Así que se nos dice de este que no sólo refleja la gloria de Dios, y la palabra traducida como refleja también significa irradia, sino que irradia la gloria de Dios y es la imagen misma de su persona, no un ser impersonal como el que habla el mundo. Nuestros grandes científicos piensan en un Dios impersonal. Si existe un Dios, dirán, y si existe, tendría que ser una fuerza impersonal. Y así, hoy en día, si adoran algo, es una fuerza impersonal. Yo les digo que Dios es una persona. Por eso, cuando el autor anónimo de la carta a los hebreos habló de él como una persona, dijo, él es la imagen misma de su persona. Esa es una afirmación verdadera, porque todos están reunidos, uno tras otro, ninguno se perderá, y reunidos en un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor, un solo Dios y Padre de todos, Efesios 4:4. Así que al final seguirá habiendo uno en el cumplimiento del más grande de todos los mandamientos, oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, Deut. 6:4. Así pues, aunque parezca que hay dos, al igual que cuando hablo de mi imaginación, parezco ser dos. Si hablo de mi imaginación, no puedo negar la presencia de un segundo, y sin embargo no puedo separarme de mi imaginación. Si me pierdo en ensoñaciones y de repente dices, un centavo por tus pensamientos, y yo digo, bueno, por un momento estaba imaginando, soñando despierto, controlándolo, sí, a mí mismo en la ciudad de Nueva York. Pues bien, si me imagino en la ciudad de Nueva York, estoy en mi imaginación en la ciudad de Nueva York pensando en el mundo desde la ciudad de Nueva York. Por lo tanto, no puedo separarme de ese poder creativo que es mi propio ser. Así que puedo hablar de mi imaginación, pero no puedo, como en este comienzo de Juan, separarme de mi imaginación, como tampoco Dios puede separarse de su imaginación divina. Porque, a través de su imaginación divina, Él crea el mundo y lo sustenta. El día que cambiara la imaginación, el mundo dejaría de existir, pues no puede existir a menos que esté sustentado por un acto imaginativo. Así pues, mi mundo cambiará si dejo de permanecer en cierto estado imaginativo. Pero en el hombre hay un patrón oculto. Es el patrón original eterno y no se puede cambiar. Ese patrón se nos revela en forma de relato en las Escrituras, y el hombre, al malinterpretarlo, habló de un hombre que nació hace 2000 años. No, el poder creador de Dios no tomó a este hombre en particular ni a aquel otro, tomó la naturaleza humana en su ser sagrado para que esté oculta en la humanidad, en todos. Y no se puede separar a Cristo y hacer dos de él. Por lo tanto, Cristo en ti es el mismo que es Cristo en mí o el Cristo en cada ser de este mundo, el que es un asesino esta noche, en ese mismo ser donde imagina, el mismo Cristo. Así que se me permite abusar del poder creador de Dios, que es abusar de Cristo, pero al final aprenderé. Un día despertaré y entonces toda esta violencia cesará, y seré lo que era al principio, pero esta vez completamente despierto. Porque cuando realmente despierte, encontraré al ser único, y ese ser único es amor infinito, sabiduría infinita, poder infinito, y no hay necesidad de luchar contra mi sombra, porque todo el vasto mundo se convierte en un mundo de sombras. Ahora bien, permítanme compartir con ustedes dos experiencias de quienes vienen aquí. Una dijo, me acosté a propósito para tener una visión. Esta mujer, por experiencia, es una verdadera testigo ocular. En otras palabras, tiene la capacidad de volverse hacia adentro y ver un mundo tan real como nosotros, en este mundo, nos volvemos hacia afuera y lo vemos. Así que se volvió hacia adentro y allí estaba, un mundo normal y natural como este. Se dijo a sí misma, no quiero esto. Estoy tan cansada de ver estas cosas normales y naturales en el transcurso de un día despierto, quiero algo completamente diferente. Entonces ella dijo, pensé en ponerle fin de una vez por todas, y en lugar de hacerlo desaparecer, de repente se congela. Todo se convierte en una estatua, todo es una estatua fría y muerta. Lo observo todo en mi visión y entonces me dije, bueno, si puedo detener esto, de esta manera, pues puedo empezarlo. Y con gran esfuerzo, en mi imaginación lo reanimé y todo continuó una vez más con su propósito, su viaje. Entonces me dije, vaya, qué maravilloso. Si pudiera detener y empezar la visión, lo que el mundo llamaría visión, entonces puedo detener y empezar esto, porque esto también debe ser una visión. Así que, en esa experiencia, aunque se trataba simplemente de una escena moderna, normal y natural de gente de hoy, aprendió una gran lección, aprendió dónde reside realmente la vida. Aquí, Cristo en ella le da una muestra del poder que podrá ejercer y disfrutar en un futuro no muy lejano, porque si pudiera detener y reanudar la visión, esto también es una visión. El hombre no se da cuenta, porque, todo lo que contemplo, aunque parezca externo, está dentro, en mi imaginación, de la cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra, Blake. Así que, si en él estaba la vida y yo lo he descubierto como mi propia imaginación, entonces lo que el mundo llama vida es solo una actividad de imaginar. Y así, si puedo detener la imaginación, detendría las cosas que parecen estar animadas e independientes de mi percepción de ellas. Ahora bien, si puedo detenerla y comprobar a mi propia satisfacción que se puede hacer, entonces sé quién es Cristo. Sé lo que significa, en él está la vida y su vida es la luz de los hombres, porque él los anima dentro de sí mismo. Aparentan ser independientes de él y, por lo tanto, vivir en sí mismas, cuando la vida que parecen disfrutar no es más que una actividad propia de su maravilloso ser, y él es pura imaginación. Así pues, esta visión suya es sencillamente maravillosa. Entonces dijo, me encontré a mí misma, y esto no es una visión, es un sueño. Escuchaba a una mujer que se suponía que era maestra, maestra de la ley, y despotricaba contra Neville, que no creía en la promesa, que creía en la ley pero no en la promesa, y que Neville estaba loco, que estaba muy desquiciado. Entonces dijo la que tuvo el sueño, que en el sueño se volvió hacia la maestra y le dijo, ¿cree usted que la imaginación crea la realidad? Y la maestra respondió con la mayor firmeza, sí. Pues bien, dijo, eso lo demuestra. ¿Cómo se sentiría ahora si empezara a imaginar que es Dios? Y con eso gritó y saltó y dijo, debería estar en la misma institución que Neville. ¿Admite usted con sus palabras que la imaginación crea la realidad? Pues bien, ¿puede imaginar que es Dios? Lo creará. Y ahí puso el límite. Así que no cree que la imaginación cree la realidad. ¿Está dispuesta a creer que puedo imaginar que las cosas son mejores de lo que parecen y producir el efecto que corresponde a lo que he imaginado, pero no a llegar a ese extremo? Neville está muy desquiciado, está loco. Pues bien, déjame decirte que en tu sueño cumpliste la escritura, el capítulo 10 de Juan, ¿por qué le hacen caso? Ese hombre está loco y tiene un demonio. Así que en las escrituras se dice que aquel que vino a contar la historia de Dios hecho hombre para que el hombre pudiera llegar a ser Dios fue tildado de loco porque iba en contra de lo que los hombres creían posible. Si vas más allá de eso, entonces estás loco. Bueno, no tendrías que remontarte más de 100 años, porque en aquellos tiempos, hace 100 años, digamos, hace 200, te podían quemar vivo por cosas que ahora damos por sentadas. La electricidad, si alguien les hubiera dicho a nuestros antepasados que estas cosas son ciertas, que con solo pulsar un botón sin encender una vela ni una lámpara de aceite vas a obtener mucha más luz que todas las velas, te habrían acusado de brujería, te habrían juzgado y condenado. En ciertas partes del mundo, iba en contra de las enseñanzas de las iglesias y se les permitía quemarlos en la hoguera. Así que todo se reduce a despertar al poder infinito que eres. Y siempre estás loco o demasiado lejos y vas por delante del juego, si has experimentado aquello que ellos no sospechan y no es lo que pensaban que Cristo debería ser. Esperan que un ser peculiar y maravilloso salga de las nubes y venga al mundo y luego salve a la gente que aman y luego trate horriblemente a los demás. Ese es el tipo de salvador que tienen. Ven y salva a mi raza, mi nación, mi pueblo, mi familia y luego al diablo con los demás. Buscan a un salvador así y por eso lo personifican. Si alguien viene y te dice que ese salvador está en todos, y cuando dice yo soy es él, entonces empieza a imaginar que ese es Dios en acción. Entonces, cuando se te dice que eres el templo del Dios viviente y que el Espíritu de Dios mora en ti, bueno, si yo soy el templo del Dios viviente y el Espíritu de Dios mora en mí, cuando ahora rasga el velo del templo de arriba abajo, ¿no es este mismo ser el que tiene que rasgar? Si el velo del templo, Y yo soy el templo del Dios viviente, si el velo del templo se rasga, ¿no es mi propio ser el que se rasga? Y él lo identifica con su cuerpo en el capítulo 10 del libro de Hebreos, versículo 19. Y así, el velo se rasgó de arriba abajo y él simplemente abrió el camino nuevo y vivo, no tomando la sangre de toros, ni la sangre de becerros, ni la sangre de corderos, sino su propia sangre en el lugar santísimo, en la presencia del Dios viviente. Así que todo se rasga, y tú te rasgas. Porque si soy, como se me dice en 1 Corintios 3:16, si soy templo del Dios viviente y el Espíritu de Dios mora en mí, si el velo de ese templo se rasga de arriba abajo, entonces tengo que ser yo. Si alguna vez experimento lo que está registrado en las Escrituras, que ese velo se rasga, entonces, ¿quién escapa? El Espíritu de Dios, y no se puede separar la imaginación, llamada palabra en las Escrituras, de Dios. Son inseparables. Así que estaba enterrado en mí y de repente ascendí de la misma manera que se predijo en las Escrituras. Así que aquí, cuando digo síganme, lo digo con toda intención, lo digo en el sentido más literal, porque les estoy diciendo lo que sé por experiencia. No estoy teorizando, no estoy especulando. Que todo el vasto mundo especule sobre lo que significa la redención. Es algo muy personal y tiene lugar en nosotros. Así que cuando llegas al punto llamado muerte, el mundo no deja de existir desde ese momento en el tiempo en que mis sentidos dejan de registrarlo, así que en realidad no mueren. Abandonan este mundo y son tan reales como nosotros aquí ahora, vestidos con cuerpos como estos y son cuerpos jóvenes, no bebés sino jóvenes, digamos, de 19, 20, 21 años. Eso es lo que parecen ser sin importar la edad que tengan cuando caen aquí y continúan en un mundo como este. Porque se encuentran en un mundo terrenal en cuerpos que para ellos son carne y hueso, con todos los anhelos, los deseos insatisfechos de aquí para ser satisfechos allí, con los mismos deseos, ambiciones y luchas, mientras continúa la obra del despertar de Cristo en ellos. Porque el propósito de la vida es despertar la imagen que hay en el hombre, la cual es la imagen de Dios. Así pues, hagamos al hombre a nuestra imagen, Génesis 1:26, esa imagen es Cristo en el hombre, pues él es, la imagen misma del Dios invisible, la imagen misma de su sustancia. Él irradia y refleja la gloria de Dios, Hebreos 1:3. Pero primero debe nacer. Por eso, el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios, Juan 3:3. Así que podemos hablar de ello, y cada domingo por la mañana oyes como los pastores y los feligreses te dicen que han nacido. Les preguntas, ¿cómo naciste? Bueno, he cambiado mi actitud hacia tal o cual persona. Y así, realmente creen que, porque dan más dinero a la iglesia, han nacido de lo alto. No tienen ni la más mínima idea del misterio. Les daría un miedo terrible oír lo que estás oyendo esta noche. De hecho, se levantarían y se irían, porque para ellos sería una locura, una auténtica locura. Sin embargo, te estoy contando lo que sé por experiencia. No estoy especulando, no estoy teorizando. No estoy tratando de elaborar una filosofía de vida práctica, esto es lo que he experimentado. Releo las Escrituras y encuentro que allí se confirma, pero no como el hombre sospecha o pensaba que debería ser. Es algo completamente diferente. Ahora, aquí hay otro ejemplo. La mujer se encuentra en una larga, parecía una fila interminable, en fila india, delante y detrás de ella. Se dirigen hacia un hombre que está detrás de un escritorio. Cuando llega, extiende el dorso de su mano izquierda y él le estampa con tinta indeleble. Ella supo intuitivamente que esa era su entrada al cielo. Luego, en otro sueño, se encuentra en una autopista protegida por una cadena. Hay dos caminos secundarios paralelos a la autopista. Hay desvíos, incluso callejones sin salida, y ella sabe que esos otros caminos son los que ella recorrió en el pasado. Pero ahora está en la autopista que conduce a la meta a la que todos se dirigen, que es el reino de los cielos. Así que estas son premoniciones, son cosas positivas que la animan a perseverar. Ahora está en el camino, el verdadero camino, y solo hay un camino. Solo hay un camino auténtico en el mundo. Y a menos que Él te lleve al Padre, nunca encontrarás al Padre. Y entonces te trae y te revela como el Padre a través del Hijo que te llama Padre. Así que aquí, Estas son visiones y sueños maravillosos, pues las Escrituras nos dicen que Dios habla al hombre a través de un sueño y se da a conocer en una visión, Num 12:6. Bueno, si Dios me habla en un sueño y se da a conocer en una visión, ninguna voz debería interesarme más que la que me llega a través de sueños y visiones. Porque la mayoría de las voces que le hablan al hombre en este mundo son simplemente voces de teoría, pura teoría. Tienen una opinión sobre fulano, una opinión sobre este, sobre otro. Esta noche lean la prensa, no solo la de nuestro país, sino la prensa del mundo. Hay una estación llamada Canal 28 que les da todos los domingos por la tarde una hora de lo que dice la prensa mundial. Bueno, es todo un disparate. ¿Qué importa lo que digan sobre nuestras elecciones? Nos dicen que deberíamos cambiarlas, nosotros, la gran nación, esta grandiosa nación, deberíamos cambiarlas para adaptarnos a algún don nadie que busca otra limosna. Nos van a decir que es lo correcto cuando ellos mismos no pueden valerse por sí mismos. Perfecto. Hace años, en Nueva York, conocí a un hombre que trabajaba como vendedor para una empresa de licores. En aquel entonces, me encontraba con un representante de una importante y exitosa empresa de licores que me explicaba los errores de su compañía. Este hombre, desempleado desde hacía meses, creía saberlo todo, lo sabía todo, y nadie lo contrataba. Aún así, le decía a un vendedor exitoso lo que estaba mal. Ni el vendedor ni su empresa tenían ningún problema, cada vez eran más grandes. Me dije, ¿qué le impide ser tan consciente de su situación actual? Es un hombre que no puede pagar el alquiler, no puede comer. Le pide limosna a todo el mundo, pero cree tener la solución a todos los problemas del mundo. Pues bien, no es el único. Imagínenlo por los cientos de millones de personas en el mundo que lo saben todo, pero no pueden valerse por sí mismas. Así que no estoy especulando. Les estoy contando lo que sé por mi propia experiencia personal, y así es como nace Cristo en el hombre. Cuando Pablo dijo, «Hijitos míos, por quienes estoy de nuevo de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes», a esto se refería, Gálatas 4:19. Tiene que formarse, y cuando se forma, como un niño en el vientre de una mujer, nace. Así que cuando esto se forma en el hombre despierta y descubre que ha estado profundamente dormido durante siglos en su propia mente, sin saberlo. Porque el mundo piensa que cuando uno muere y ve todo cremado, cabeza incluida, y todo se convierte en un poco de polvo, puede ponerlo todo en la palma de su mano, bueno, si todo eso es polvo, ¿cómo podría tener una cabeza que sobreviviera a esa experiencia? Bueno, sobrevive a todas estas experiencias, porque el hombre, el verdadero hombre, es pura imaginación. Puede imaginar un cuerpo allí con la misma facilidad con la que lo imaginó aquí. Él comienza, pero no del vientre de una mujer, simplemente comienza con la misma identidad, sin perderla. Lo reconoces por lo que es y lo que fue, solo que será joven, avanzando para cumplir la tarea que se inició en él, la formación de Cristo en él. Cuando se forma, nace, y esta es la única manera de nacer. No hay otra. Todos los demás que lo afirmen son prefiguraciones, presagios, y están sanos, pero de repente tendrán la experiencia y será perfecta. Encontrarán a los testigos de su nacimiento. Habrá tres testigos, porque si solo hay uno, su testimonio no es aceptado. Debe haber dos o más testigos y si dos o más coinciden en su testimonio, entonces es concluyente. Así que debe haber testigos del nacimiento, aunque no estén de acuerdo, por así decirlo, en que uno pueda nacer. Él ve la evidencia y la presenta. Ahora bien, el que nace es espíritu, por lo tanto, no me vieron. Estoy de pie en la habitación viéndolos. Podía leer sus pensamientos, de hecho, sus pensamientos eran objetivos. No tuve que leerlos ni elegirlos. Como ellos pensaban, era objetivo para mí y, sin embargo, no me veían, porque lo que nació era espíritu, y lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. Pues bien, en ese instante nací del espíritu y, por lo tanto, fui invisible a cualquier ojo mortal. Aunque fueron juzgados según los estándares humanos en lo espiritual, no lo eran, seguían siendo seres mortales. Vinieron a presenciar este acontecimiento, pero lo que nació estaba completamente fuera de su alcance, pues era espíritu. Porque cuando alguien deja este mundo, no son espíritus, están sólidamente construidos, como nosotros. Así que si esta noche escucho que algún miembro de mi familia ha partido de este mundo, son sólidos. Invisibles a simple vista, como si corrieras un velo, pero ese velo es muy delgado, realmente muy, muy delgado. Pero no están hechos de telaraña, son sólidamente reales y están hechos de carne y hueso, algo que no puedes explicar a los demás. Pero aquí encuentras gente en lo alto de una iglesia, como en la historia actual de un libro del obispo Pique. Es un hombre que ascendió al cargo más alto en el mundo episcopal y está tan confundido hoy como cuando fue ordenado. No tiene el más mínimo concepto del gran misterio de Cristo, ninguno en absoluto, porque sus palabras son su juez. Aquí está yendo a todos los médiums del mundo. Y aquel al que primero recogió y en quien creyó implícitamente y aún cree. Conocí a ese hombre en 1926 en la ciudad de Nueva York. Una noche me invitó a su casa en Riverside Drive y fui. Luego me invitó la semana siguiente. Solía tener un círculo de unas 30 personas sentadas en la oscuridad con una pequeña luz parpadeante y tenía luces por todas partes. Bueno, yo estaba en el teatro y era joven, tenía 21 años en 1926 y a él le gustaba el glamour del teatro y todo lo que lo rodeaba. Así que siempre me pedía que me quedara y tomábamos café, pasteles, sándwiches, etc. Bueno, esa noche en cuestión, siendo muy curioso, vi todas esas luces saltando, y él me decía en el supuesto trance que este había venido a hablar a través de él y que ahora estaba controlado por Fletcher. Llamaba a este hombre Fletcher y Fletcher era el guía, y él elegía a diferentes personas y les hablaba como si Fletcher fuera quien hablara. Bueno, yo tenía una idea muy curiosa, todavía la tengo, y cuando vi algo luminoso allí, puse mi dedo sobre ello y saltó una chispa, otra y otra. Me di cuenta de que el hombre había puesto fósforo en su alfombra para engañar a los que venían. Bueno, cuando uno está perdido en esa atmósfera, está dispuesto a creer cualquier cosa. Cuando lo confronté al respecto, dijo, bueno, a veces estoy cansado y esto los divierte y sienten la atmósfera de espíritus presentes. No volví, simplemente no volví. Me caía bien personalmente, pero vi la falsedad que había detrás de todo esto. Y ahora es él quien me pide que le crea. Pues bien, ahora no le creo. Lo conocí en Nueva York hace unos 3 o 4 años, sabe lo que hago y ha leído mis libros. Le gusta lo que digo en ellos, pero ahora me pide que crea de verdad que se ha convertido por completo y que ahora todo va en serio. Pues bien, soy tan firme en mis principios que no puedo aceptarlo. Para empezar, no me interesan esas cosas. Si el destino te lo permite, te pondrás en contacto con ellos, sí, pero están solos. Viven una vida plena y maravillosa, haciendo lo que tienen que hacer para que se forme la imagen que tienen dentro. Así que no lo intentes, no vayas a los médiums, simplemente déjalos en paz. Ya te los encontrarás, a menos, claro está, que mientras estés aquí, Cristo nazca dentro de ti. Si nace dentro de ti, no entras en esa esfera en absoluto. Entras en la esfera completamente diferente conocida como el reino de Dios. Así que la muerte que te llegue después del nacimiento de Cristo dentro de ti será distinta a todas las salidas anteriores de este mundo. Y has partido muchas veces, y no me refiero a la reencarnación, pues no ha habido pérdida de identidad. Ahora entremos en el silencio.